estar leyendo Lucas capítulo 14, desde el versículo 15 hasta el 25. Puestos de pie, reverenciando la palabra del Señor.
Amén.
Amén, amén. Yo leo el versículo 15 con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios.
Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos.
Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, ya todo está preparado.
Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses.
Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses.
Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir.
Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos.
Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar.
Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa.
Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena.
Oremos.
Padre, gracias por tu palabra. Permite que esta palabra cobre vida en nuestra vida. Utiliza los labios de tu siervo, nuestro hermano Puertas, y que hoy salgamos de aquí edificados a través de ella. Háblanos al corazón, Señor. Ministranos a través de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice:
amén. Amén. Puede sentarse, amadísimos hermanos. Que Dios le bendiga.
Amén.
Imagínese usted cuánto gastaría ese hombre para esa tremenda fiesta que hizo, un banquete, pero tremendo banquete, una gran cena. Y él invitó, como era un hombre pudiente, pues él invitó a los pudientes, invitó a la gente que tenían capacidad económica, invitó a su gente, a su clase. Imagínese que invitó a uno que acababa de comprar 5 yuntas de bueyes. 5 yuntas de bueyes son 10 bueyes. ¿Usted sabe cuánto cuesta un buey en el tiempo antiguo? Una yunta son 2 bueyes. Él compró 5 yuntas de bueyes. El otro acababa de comprar una hacienda. No todo el mundo tiene una hacienda. Tiene que ser gente pudiente, mis amados hermanos. Y el otro acababa de casarse, se había casado. Allá en el Medio Oriente no se casa todo el mundo. Tiene que tener bastante para poderse casar, porque los matrimonios son costosos y hay que dar una dote. No es que se compra a la mujer, pero hay que dar una garantía. Para casarse en el mundo se necesita tener muchas cosas. Entre nosotros no se necesita tener tanto, sino ser responsable. Porque el pastor no le va a entregar una oveja a ningún loco. Tampoco le va a entregar a una loca un siervo del Señor. Nosotros primero le metemos la nariz para ver si el muchacho vale, si la muchacha vale, para que no se vayan a desgraciar el uno al otro. Y para que mañana cuando se casen, el pastor dijo que esto era de Dios. El pastor dio la bendición. Nosotros, los siervos del Señor, tenemos que ver bien, conocer a nuestras ovejas y saber con quién se están casando. Amén, amén, amén. Cuando el pastor dice sí, tienen la bendición de Dios, hermano, dele para adelante, que lo que vienen son muchachos. Toda la gloria sea para el Señor. Amén, amén. Allá en Israel no se casan las parejas hasta que no reciben el curso de matrimonio, el curso de hogar. Allá nosotros tenemos eso adelantado. Tenemos un librito que se llama Consejos para tu familia. Y en esos consejos, ahí tenemos desde el noviazgo hasta la muerte, pasando por el matrimonio, pasando por la educación de los hijos. Allí tenemos todo. Vale la pena estudiar ese libro y ponerlo en práctica. A mí me ha servido y me ha llevado a levantar 17 muchachos.
Y los que faltan, dice mamá.
Más de 40 nietos.
Y los que faltan.
Y los que faltan, la gloria sea para el Señor. Aquí tenemos nosotros, amados hermanos, una de las lecciones más importantes para este año. Y es que nosotros aprendamos a no excusarnos. Que si yo cometo un error y no me di cuenta que cometí el error, y resulta que el hermanito más humilde de la congregación se da cuenta que metí la pata, que dije algo que no debía decir, y entonces ese hermanito que me ama me dice: hermano Puerta, usted dijo un disparate. ¿Cuál disparate? Mire, usted dijo que la cita es tal y tal, y resulta que esa no es la cita. Ay, Dios, ¿y cómo hago yo para recoger esa cosa? Bueno, martillaré, diré: hermanos, metí la pata. Si fue en el portal, inmediatamente voy a escribir: perdónenme, estoy viejo, tengo 84 años y los viejos nos equivocamos, perdónenme, la cita es esta. No hay cosa más bonita, amados hermanos, que reconocer nuestros errores. Y cuando reconocemos los errores, la gente nos ve como personas humildes, como personas responsables, como personas serias que asume su responsabilidad. Salomón dijo que no hay hombre en el mundo que haga siempre el bien y que nunca peque. O sea que todos nosotros tenemos rabo de paja, hemos hecho cosas que no convienen. Gracias a Dios nos arrepentimos y el Señor tomó nuestros pecados. ¿A dónde sepulta el Señor nuestros pecados cuando los confesamos?
En lo profundo del mar.
En el fondo del mar. Y el Señor nunca más se acuerda de nuestros pecados. El diablo sí. El diablo se acuerda de las cosas malas que hemos hecho y siempre está recordándonos: tú dijiste una mentira, tú le levantaste la voz a tu esposa se te vino encima y te rajuñó la... Y nosotros recordamos las cosas malas, eso no se nos olvida. Puede ser que se nos olviden algunas bendiciones, pero las cosas malas están allí como un disco rayado. Y cuando vienen esos pensamientos, nosotros tenemos que reprender al diablo, porque es el diablo el que nos hace recordar las cosas malas. Y debemos decirle: Satanás, apártate de mí, porque escrito está: la sangre de Cristo
nos
limpia de todo pecado.
Sí, Señor.
Apártate de mí, Satanás.
Así es.
Dice la escritura, amados hermanos, que oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, estaba sentado alguien con Jesucristo, y le dijo: ¿cómo le dijo ese comensal que estaba sentado a la mesa? ¿Cómo le dijo a Jesucristo?
Bienaventurado el que come pan en el reino de Dios.
Oiga esto, diga conmigo: bienaventurado.
Bienaventurado
el que coma pan.
El que coma pan.
Con Jesucristo.
Con Jesucristo.
En el reino de Dios.
En el reino
de Dios. Nosotros en el reino de Dios vamos a celebrar la cena en las bodas del Cordero.
Sí.
Bendito sea Dios.
Gloria a Dios. Dios. Tremendo.
Cuando él le dijo: bienaventurado el que coma pan arriba en las bodas del Cordero. Eso es lo que le está diciendo. Jesucristo entonces le dijo, ¿cómo le dijo Jesucristo en el versículo 16?
Un hombre hizo una gran cena, lea conmigo, y convidó a muchos.
Convidó a muchos. Hermano, todos estamos convidados a la cena de las bodas del Cordero. El Señor está llamando a toda la humanidad. Él dice en su palabra, dígalo conmigo: venid a mí.
Venid a mí.
Todos.
Todos.
Los que están.
Los que están.
Trabajados.
Trabajados.
Y cargados.
Y cargados.
Que yo. Los haré.
Los haré.
Descansar.
Descansar.
Hay mucha gente cansada. Algunos están cansados, amados hermanos, de Maduro, están cansados del otro y se cansan de todo. Bueno, hay gente que se cansan de los problemas, de las enfermedades, de soportar a un vecino que le amarga la vida. Mucha gente está cansada de algo. El Señor está llamando a todos los que están trabajados y están cansados de enfermedades viejas. El Señor está llamando a todos los que están trabajados y cargados. Él dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No todos vienen a esa invitación, gracias a Dios. Nosotros vinimos y estamos sentados.
¡Aleluya!
En la mesa con el Señor. Bendito sea Dios.
Diga gloria a Dios.
Jesucristo está hablando de la parábola de la gran cena. Él dice: a la hora de la cena, oigan esto, envió a su siervo a decir a los convidados. ¿Cómo le mandó a decir a los convidados, Rafael?
Venid, que ya todo está preparado.
Diga conmigo: venid.
Venid.
Que ya todo
está
preparado.
Paisano.
Para hacer una gran cena se necesita hacer una gran invitación con suficiente tiempo. Ninguno va a hacer una cena de hoy para hoy y matar un poco de terneros y poner mucha comida si no ha hecho una invitación con anticipación, para que no se le quede la comida y para que no pase la vergüenza de que alquiló unas mesas, alquiló unas tiendas y puso todo aquello y no le vino nadie. No, hay que hacer la invitación con suficiente tiempo de anticipación. Cuando ya todo estuvo preparado y llegó el día de la cena, entonces mandó a su siervo para recordarle. Dígale a los vecinos, dígale a los amigos, dígale a los convidados. Aquí está la lista de los convidados. Hoy día no necesitamos caminar, llamamos por teléfono, escribimos un mensaje de texto y ya con un solo mensaje enviamos eso a las redes y todos están enterados. Pero en aquel entonces había que mandar mensajeros y el mensajero fue a cada uno. Ya la cena está preparada, la invitación te llegó con suficiente anticipación. Yo mismo te traje la invitación y el señor de la casa te manda decir que la comida está servida. Hermano, ya la gente tenía que estar vestido, tenía que estar arreglado, pero nada de eso sucedió. A la hora de la cena, cuando todo estaba preparado, cada uno de ellos comenzaron a excusarse, a disculparse. Una de las cosas que yo acostumbro cuando hablo con el pecador, le pregunto, le miro a los ojos y le digo: ya te entregaste a Jesucristo, ya eres salvo. No, ¿qué vas a patalear? ¿Sí o no? Bueno, yo asisto a los cultos. ¿Qué si te entregaste al Señor? Bueno, mi mamá es evangélica. ¿Qué si te entregaste al Señor? Bueno, yo tengo una Biblia. ¿Qué es? ¿Cómo le digo?
Que Que si te entregaste al Señor.
Que si te entregaste al Señor. No te estoy preguntando si tienes Biblia, si tu mamá es evangélica, si tú vas al culto. Te estoy preguntando si eres salvo. Eso es lo que te estoy preguntando. Bueno, hermano Fuerza, estoy en eso. ¿Estás en eso de qué? Aviéntate la mano sobre el corazón. Te voy a sacar el diablo de adentro. Te voy a orar para que en este momento tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Hermano, no pierda tiempo. Use la autoridad que Dios le ha dado. El Señor nos ordena a nosotros. Diga conmigo: fuérzalos a entrar.
Fuérzalos a entrar.
¿Para qué debemos forzarlos a entrar, mi hermano?
Para que se llene la casa de Dios, papá.
Para que se llene la casa de Dios. Ahora pregunto, ¿la casa de Dios es grande o es pequeña?
Muy grande.
La casa de Dios es grande. Es una casa, amados hermanos, que tiene 12.000 estadios. Mire, un estadio son 200 metros. Eso es un estadio, 200 metros. Ahora, 200 multiplicados por 12.000 estadios. Esos son kilómetros y kilómetros y kilómetros, como desde aquí hasta Guiri, allá en la frontera con Trinidad. Eso tiene de largo y eso tiene de ancho y eso tiene de altura. Si cada piso tiene 3 metros, hay miles y miles de pisos. Y el Señor quiere que se llene su casa. El Señor quiere que su casa esté llena de gente como nosotros, redimidos por la sangre del Cordero.
¡Aleluya!
De Dios. ¡Bendito sea el Señor!
¡Gloria a Dios!
¿Cómo vamos a hacer para que se llene la casa? Eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. A la hora de la cena, su siervo fue a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una. ¿Qué pasó con todos a una en el versículo 18?
Comenzaron a excusarse.
Comenzaron a excusarse. El primero dijo, ¿cómo dijo el primero?
He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses.
Mire esto. Ya es de tarde, es de noche. Hermano, la invitación es para los que fueron convidados. Recibieron su tarjeta de invitación. Y él dice, no, yo no puedo ir. Mire, yo sí quisiera ir. Ya yo estaba pensando ir. Pero el problema es que yo compré una hacienda y yo tengo que ir a ver la hacienda. ¿Y cómo es que tú compraste una hacienda sin verla? ¿Quién compra una hacienda sin primero revisarla? ¿Habrá alguien entre ustedes dispuesto a comprar una hacienda sin verla? No. Jesús, ¿tú te atreves a comprar una hacienda sin verla?
No, claro que no.
¿Te atreves a comprar una panadería sin verla?
Por supuesto que no.
Por supuesto que no. Pásale a Carlos, a ver. A lo mejor Carlos se atreve. Carlos, ¿te atreverías tú a comprar un autobús Mercedes-Benz sin primero verlo?
No, pastor, todo lo contrario. Primero tengo que verlo y probarlo.
Tienes que verlo y tienes que probarlo. Hermano, yo creo que todos responderíamos de la misma manera. Lozada, tú que eres bien avispado, Lozada, ¿tú te atreverías a comprar un negocio sin primero hacer un inventario y saber lo que estás comprando?
Así es, hermano Puerta. Si yo voy a comprar un negocio, yo tengo que ver qué es lo que hay ahí dentro de ese negocio, hacer un inventario, chequear qué es lo que hay allí para poder hacer aquel negocio.
Para poder hacer negocio. Ahora, eso es lo que dicen los varones. Vamos a ver qué dicen las mujeres. Aquí tenemos a Rufa, que es bien avispada, esa es comercianta. Vamos a ver. Rufa, ¿serías tú capaz de comprar un negocio de cartera, una boutique, eso que las mujeres que venden ropa, venden tienda? ¿Sería usted capaz, hermana Rufa, de comprar un almacén sin primero revisar qué es lo que está comprando?
No, pastor, primero voy y reviso la mercancía, la cuento y veo a ver si me resulta. Si no, no la compro.
No lo compro. No. Hermano, yo creo que si pregunto a todos, vamos a responder de la misma manera. O sea, es una excusa barata. Es una excusa ridícula, es una excusa, amados hermanos, más bien yo diría un pretexto para no ir, es un pretexto para despreciar esa invitación tan grande que se le está haciendo. Ese hombre ha gastado una fortuna y quiere tener presente a sus amigos pudientes. Como él es rico, él mandó a buscar a los ricos, pero los ricos se negaron a venir. Todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla y te ruego que me
excuses.
Yo te ruego que me excuses. Oiga esto, los banquetes, las cenas se hacen de noche. No había electricidad, no habían reflectores, no habían linterna. ¿Cómo vas a ver la hacienda de noche? Es una cosa de mentira lo que estás diciendo. Que el Señor reprenda al diablo.
Amén.
El 19, aquí tenemos el segundo. El otro dijo, ¿cómo dijo el segundo?
He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses.
Mi Juan, tú eres avispado, mija. A mí me gusta escucharte. ¿Te imaginas tú un hombre comprando 5 yuntas de bueyes? Son 10 bueyes. Eso vale una fortuna y en el tiempo antiguo. Y él dice, no, es que yo compré 5 yuntas de bueyes y esta noche voy a probarlo. De noche se trabaja con los bueyes en el tiempo antiguo, mi Juan.
Papaito, normalmente la excusa es una mentira. Casi siempre la excusa es una mentira. Esto, probar una yunta de bueyes de noche, no, ¿cómo va a ver? ¿Cómo va a ver que los bueyes están en buen estado, que no están viejos, que no están cansados? Él tenía que hacerlo de día, donde está la plena luz del día, y ponerlos a correr y ver cómo están los cascos por debajo, todo. Él tenía que probarlos de día, no de noche. Así que esto es prácticamente una excusa muy barata, una mentira.
Ahora, él le está hablando a un hombre que también está en el campo y que conoce de animales y que desconoce cómo se compra y cómo se vende. Diga conmigo, que el Señor reprenda al diablo.
Que el Señor reprenda al diablo.
Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Chicos, si tú acabas de casarte y hay un banquete,
no, aproveche.
Vente al banquete con tu esposita.
Le va a salir
no
gratis.
No vas a pagar nada. Tienes comida, tienes música, hay danza, están los amigos de tu clase. Vente y presentas a tu mujer.
Aproveche la oportunidad.
Aprovecha la oportunidad. Él dijo, yo acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Y cómo fue que te casaste y no me invitaste? ¿Cómo fue que te casaste exactamente el día en que tenemos esta gran celebración? Todas esas cosas, amados hermanos, eran pretexto. Vuelto el siervo, ¿qué pasó cuando regresó el mensajero? El mayordomo que yo mandé a invitar a mis amigos, él regresó, tiene que regresar. Yo lo mandé, él tiene que decirme cuál es el resultado. Si ya vienen en camino, si van a traer a otros parientes. Cuando volvió el siervo, ¿qué pasó en el versículo 21? Hermano William.
Vuelto a su señor, hizo saber estas cosas.
¿Pasó?
Y entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos.
El siervo regresó como desanimado. ¿Qué le digo a mi señor? Bueno, yo le voy a decir lo que ellos me dijeron. Él le dijo lo que ellos le dijeron. Y enojado, el padre de familia se calentó. El padre de familia dijo, bueno, estos ricos que son mis colegas no quisieron venir. Ahora yo sé quiénes iban a venir. Vete a las plazas, vete por las calles y mete acá a los pobres, mete acá a los mancos, mete acá a los ciegos, mete acá a los paralíticos, mete a todo el que encuentres por allí, jálalo para acá y mételo en la casa, porque mi comida no se va a perder. Si no vienen los invitados, entonces yo voy a buscar a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, tráemelos acá. Hermano, los primeros invitados fueron nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos hebreos. Fueron invitados por Jesucristo y por los apóstoles. Ellos, en su mayoría, no aceptaron la invitación. Ellos prefirieron seguir con la ley de Moisés. Y hasta el día de hoy ellos siguen con la ley de Moisés. No todos, algunos aceptaron la invitación. En el primer mensaje que zumbó nuestro hermano Pedro, 3,000 judíos agarraron la invitación y se anotaron con Cristo. En el segundo mensaje, 5,000 aceptaron. De manera que no todos los judíos despreciaron la invitación. En el primer mensaje, 3,000. En el segundo, 5,000. Nilson, ¿cuántos son 3,000 más 5,000?
8,000, mi pastor.
8,000. De manera que, hermano, eso fue una pesca milagrosa la que zumbó Pedro. En el primer mensaje, 3,000 vinieron a Jesucristo. A mí me gusta cuando el hermano Candela visita, mi paisano Candela visita aquí a Guanare. A mí me gusta porque Candela comienza, hermano, a destaparle las ollas a todo el mundo y la gente se entrega. Pero hasta ahora no hemos llegado a 5,000 que se entreguen de un solo matracazo. No hemos llegado a 3,000 que se entreguen de un solo matracazo. Sí se entregan bastante, pero no tantos como 8,000 en dos cultos. Ellos aceptaron la invitación, pero en su mayoría rechazaron la invitación. Y como rechazaron la invitación, entonces el Señor dijo: vete por las plazas, vete por las calles y llama a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los cojos, a esa gente que está marginada, a esos que están por allá arrumados, los borrachitos, agarra por ahí a los malandros. Mire, todo lo que encuentres por ahí en la ciudad que está desocupado, tráelos, búscalos, que ellos no van a tener pretexto. Ninguno de esos va a decir que compró una hacienda. Ninguno de esos va a decir que compró 5 yuntas de bueyes. Ninguno de esos que están tirados en las plazas, en las calles, en los terminales, va a venir a decirme que se acaba de casar. Yo sé que esos no se han casado, no han comprado bueyes, no han comprado hacienda. De manera que esos que no tienen nada, seguro que van
a venir.
A venir. Hermano, el hombre se fue y el hombre hizo las invitaciones, el hombre recogió a todo el que encontró por allí, dijo el siervo, versículo 22, ¿cómo dice el 22, hermano Nilsson?
Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar.
Nosotros nunca debemos salir hacia el culto solo. Usted debe traerse a sus hijos, que están chiquitos, no importa. Aquí no nos estorban los muchachos chiquitos. Nosotros aquí los acostamos aunque sea en el suelo. Pero esos muchachos deben estar aquí en la casa de Dios. Amén. A mí me gusta ver el muchachito de Bambel. Porque el muchachito de Bambel está aquí predicando. Y el muchachito tiene un micrófono viejo que lo carga. Y entonces él se pone al lado a hacer como está haciendo el papá. Cuando la Gilla era pequeña,
bailaba.
La Gilla es mi nieta Miriam. Cuando ella estaba pequeña, ella subía aquí, mis amados hermanos, y estaban cantando los coros. Y ella estaba dándole, quedándole. Y yo le decía: no me la molesten, que esa va a ser una artista del Señor. Hoy día la Miriam es conocida en Colombia, en Ecuador, en Perú,
amén,
en todo el continente. ¡Bendito sea Dios!
Amén.
Diga conmigo, fuérzalos a entrar.
Fuérzalos a entrar.
Para que se llene.
Para que se llene.
Mi casa.
Mi casa.
Nosotros debemos hacer lo posible para que el vecino se salve. Para que la vecina se salve. Fuérzalos a entrar. A ti te llega una auyama, parte la auyama y dale a los vecinos. Que esa es una forma de invitarlos. Para que ellos vean en nosotros una manifestación de buena voluntad. Una manifestación de amor. Amén, amén.
Amén.
Que Dios le bendiga, que Dios
Amén.
Le bendiga. Vamos entonces nosotros a las preguntas, mis amados hermanos, que hoy las preguntas están muy buenas. Mucha gente, mis amados hermanos, se excusa. Cuando Dios llamó a Jeremías, Jeremías era un niño de 5 años cuando Dios lo llamó. Cuando Dios le dijo a Jeremías, seguramente le habló por sueño. Y Jeremías se levantó, era un muchachito de 5 años. Y el muchachito le respondió al Señor. Le dijo, yo no puedo predicar porque yo no sé hablar. Yo soy un niño, yo lo que tengo son 5 años nada más. ¿Cómo voy yo a predicar? Y el Señor le dijo, no digas que tú eres un niño, porque a todo lo que yo te mande tú irás. Yo te voy a poner las palabras en la boca. Yo voy a poner palabra en tu boca. Tus palabras van a ser como fuego, van a ser como martillo sobre la roca. Y eso fue Jeremías, llamado a los 5 años de edad. No hay límite. Dios llamó a Jeremías. ¿Cuántos años tenía Jeremías cuando Dios lo llamó?
5 años.
5 años. Pero Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. A Abraham era un viejo como yo. Y la mujer de Abraham tenía 10 años menos. 75 menos 10, ¿cuánto da? 65 años tenía la vieja Sara, el viejo de 75 años y la vieja de 65 años. Y Dios los llamó a la vida misionera. No me le pongan excusa al Señor. Si el Señor te está llamando para
Amén.
Ir al hospital, no le pongas excusa. No le digas, es que yo tengo 50 años. Bueno, si eres 50 años eres menor de edad, porque Sara tenía 65 años cuando Dios la comisionó como misionera. Amén, amén.
Amén, amén.
Yo tengo 84 años y me siento, amados hermanos, como si tuviera 10 años. Ahora es cuando quiero pisar la chancleta a fondo.
Aleluya.
Que mis últimos días sean al servicio del Señor.
Amén.
Sí, vale la pena servirle a Dios.
Que Dios le conceda ese privilegio.
Gloria a Dios. Primero, algunos culpan a su discapacidad. Que yo soy cambeto, yo soy cojo. ¿Cómo voy a ir a predicar? Se van a reír de mí porque yo soy cojo. Mire, si usted es cojo no hay problema. Usted no va a predicar la cojera. Usted va a predicar a Jesucristo. Y Jesucristo no está cojo. Jesucristo está derechito.
Alabe lo que Él vive. Diga gloria a Dios.
Barak fue un rey allá en Israel. Y Barak, mis amados hermanos, cuando le tocó enfrentarse con Sísara, que venía con una multitud como arena del mar, Barak le dijo a la profetisa Débora, yo no puedo. Y Débora, mujer de Dios, muy valerosa, templada, le dijo, no te envía Jehová. Es Jehová el que te está enviando. No necesitas mucha gente. Con 300 hombres vas a acabar con el ejército de Sísara. Y él le dijo, si tú vas conmigo,
yo iré.
Yo voy. Pero si tú no vas conmigo,
no
yo
voy.
No voy. Y Débora le dijo, ajá, entonces tú confías más en una mujer que en Dios. Bueno, yo te voy a acompañar, pero la gloria no va a ser del hombre, sino de una mujer, profetizó. Y amados hermanos, cuando Dios deshizo los ejércitos de Sísara, Sísara salió huyendo y llegó a la tienda de Yael. Y allí en la tienda de Yael, Yael lo recibió y Yael le dijo: pasa, señor mío, el enemigo de Israel. Y le dijo: ¿tienes agua? Le digo: no, tú eres un rey, ¿cómo te voy a dar agua? Te voy a dar leche con miel. Y le dio leche con miel y lo metió debajo de una lona grande. Y cuando se quedó dormido, después de jartarse la leche con miel, agarró una estaca de la tienda y le metió la estaca por las sienes y lo clavó en el suelo. Y cuando llegó detrás Barak, que venía buscando al rey Sísara, salió ya él y le dijo: este es el que tú andas buscando. Y cuando lo destapó, la gloria después de Dios le quedó a una mujer. Porque Dios puede usar a las mujeres.
Que Dios bendiga a las mujeres. Dios las bendiga.
Nunca coloques en primer lugar tus intereses personales. Estos hombres de la parábola, cada uno puso de pretexto algo personal. He comprado 5 yuntas de bueyes, he comprado una hacienda, termino de casarme. No pongas pretexto, nunca pongas cosas materiales por sobre los negocios de mi padre. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas las demás cosas,
y todas las demás cosas
vendrán,
os vendrán
por añadidura.
Por añadidura. Diga conmigo: lo que los hombres tienen por sublime,
lo que los hombres tienen por sublime
delante de Dios,
delante de Dios,
es abominación.
Es abominación.
La gente tiene por sublime las riquezas, los títulos, la casa de 2 pisos, el carro último modelo, pero todas esas cosas se van a quedar de este lado de la eternidad.
Sí, señor.
Desnudo vine
y desnudo
me voy. Nada trajimos a este mundo
y nada podemos llevar.
No te aferres a las cosas materiales. Mañana, cuando yo me vaya con el Señor, mire, por favor, no se pongan a estar guardando la camisa del hermano Puerta, los pantalones del hermano Puerta. Mi Juan, mañana me voy con el Señor. Esa ropa hay que traerla aquí y entregársela a los hermanos.
Amén, amén, amén.
Esas camisas ungidas, esos pantalones ungidos, toda la ropa del siervo del Señor hay que regalársela a la iglesia, para que la iglesia también reciba esa unción que está en la ropa. ¡Bendito sea Dios!
Amén, amén, amén.
No se pongan a estar idolatrando los pañuelos del hermano Puerta, las medias del hermano Puerta. Estas son las chaquetas, estas son las corbatas. ¿Qué es eso? Vamos a regalarlo, vamos a multiplicar la bendición. ¡Bendito
Amén.
Sea Dios!
Aleluya.
Hubo hombres y mujeres, y lo sabemos hoy en día, diga conmigo, levante la mano derecha, que no ponemos excusas.
Que no ponemos excusas.
Cuando nos llama el Señor.
Cuando nos llama el Señor.
No ponemos excusas.
No ponemos excusas.
Hermano, yo digo que hay hombres, hubo y hay hombres y mujeres, que cuando el Señor nos llama, no estamos preguntando cuánto hay para eso.
Ajá.
¿Quién me va a pagar? ¿Quién me va a dar los pasajes? Mire, la respuesta es Dios, 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 Dios. ¿Quién va a suplir nuestras necesidades?
Dios.
Hay un pastor de la obra, cuando él era jefe de zona, Él estaba encargado de una misión y se nombró para ser un jefe de zona. Y él me escribió, él me dijo: hermano, yo tengo mi misión aquí. Ahora ustedes me nombran de jefe de zona. ¿Y quién va a ver por mi familia? Yo le dije: el mismo que ha visto por tu familia hasta hoy. Dios va a ver por tu familia. Hoy día tiene una radio, tiene una televisión, ha sido director nacional, ha sido jefe del bloque suramericano. Hoy está comisionado, mis amados hermanos, para ser referente en Colombia. O sea que Dios va a suplir todo lo que nosotros Amén. Necesitamos. Amén. Cuando Dios llamó a Saulo de Tarso, Saulo de Tarso era un hombre, amados hermanos, que hacía cosas malas en nombre de su religión judaica, y él creía que estaba agradando a Dios. Era enemigo de los creyentes, los obligaba, los arrastraba por los cabellos. Pero cuando se le presentó el dueño del evangelio, Jesucristo, llegando a Damasco, él quedó ciego, cayó al suelo y oyó la voz del Señor que le dijo, ¿cómo le dijo?
Saulo, Saulo,
Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues?
¿Por qué me persigue? Y él temblando, ciego, lo primero que preguntó fue, diga conmigo, Señor.
Señor, ¿quién eres?
¿Qué quieres que yo haga?
¿Qué quieres que yo haga?
¿Cómo le dijo?
¿Qué quieres que yo haga?
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, ve a Damasco, que allá te van a decir lo que tienes que hacer. Hermano, ese hombre que había sido un enemigo del evangelio llegó a ser el más grande de los apóstoles. Usted no es enemigo del evangelio, usted es parte del evangelio.
Amén.
Si Dios utilizó a ese diablito enlatado y lo usó tan grandemente, diga conmigo, puede usarnos a nosotros.
Puede usarnos a nosotros.
Si lo usó a él.
Si lo usó a él.
Puede usarnos.
Puede usarnos.
Allá está Candela con las manos levantadas. Levanta las manos, vocero. Levanta las manos, cronista. Alza las manos. Diga conmigo, Dios puede usarnos a nosotros.
Dios puede usarnos a nosotros.
Así como utilizó a Moisés.
Así como utilizó
que era un tartamudo.
Que era un tartamudo.
Usó a Abraham.
Usó a Abraham.
Viejo de 70 años.
Viejo de 70
utilizó
años.
A Jeremías.
Usó
un
a Jeremías.
Niño de 5 años. Y utilizó, mis amados hermanos, a Isaías. Cuando Isaías oyó la voz de Dios que dijo, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías, amados hermanos, levantó las manos y dijo, heme aquí.
Heme aquí.
Envíame a mí.
Envíame a
¿Cómo
mí?
Dijo nuestro hermano Isaías?
Heme aquí.
Heme aquí.
Envíame a mí.
Envíame a mí. Y el Señor, amados hermanos, agarró un carbón encendido del altar y le quemó la boca para que salieran palabras de fuego, y que donde quiera que Isaías hablara, su palabra retumbara en los corazones. Hasta el día de hoy, Isaías sigue hablándonos. Amén, amén.
Amén, amén.
Gloria a Dios. Hombres a quienes Dios llamó y no retrocedieron. El Señor llamó a David cuando David era un niño. El Señor llamó a José, mis amados hermanos, el penúltimo de sus hermanos. Ninguno de ellos, mis amados hermanos, retrocedió. Amén, amén.
Amén, amén.
Dios le habló a Salomón por medio de su padre, el rey David. Y Dios le dijo, si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Sírvele de todo tu corazón. Porque si tú lo dejas, diga conmigo, si tú lo dejas,
si tú lo dejas,
Él te dejará.
Él te dejará.
Y te dejará.
Y te dejará.
Diga conmigo, para siempre.
Para siempre.
Dígale al que está al lado, si tú lo buscas,
si tú lo buscas,
lo vas a encontrar.
Lo vas a encontrar.
Pero si tú lo dejas,
pero si tú lo dejas,
Él te dejará.
Él te dejará.
Y te dejará.
Y te dejará. Para siempre.
Para siempre. Diga conmigo, Hasbe Jalila.
Hasbe Jalila.
Eso en hebreo significa
que Dios nos libre.
Que Dios nos libre de que nosotros vayamos a dejar a Jehová porque él nos dejaría
a nosotros
para siempre. Para siempre. Diga conmigo, ayúdanos Dios.
Ayúdanos Dios.
Para cerrar fila contigo.
Fila contigo.
Cada día.
Cada día.
Acercarnos más.
Acercarnos
y más.
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 Y más al
y
Señor.
Más al
amén,
Señor.
Amén. Puestos amén. De pie, mis amados hermanos, para la conclusión.
Gloria.
Alza tus dos manos hacia el cielo y dígale, Señor,
Señor,
ayúdame.
Ayúdame.
Que si te fallo,
que si te fallo,
no esconda mi pecado.
No esconda mi pecado.
Como el gato.
Como el gato.
Que esconde el sucio.
Que esconde el sucio.
Y cada día hiede más.
Y cada día hiede más.
Ayúdame, Señor.
Ayúdame, Señor.
Que si acaso te fallo.
Si acaso te
fallo. Ojalá que no te falle.
Ojalá que no
pero
te falle.
Si acaso te
pero
fallo.
Si acaso te fallo.
Valientemente.
Valientemente.
Confiese mi pecado.
Confiese mi pecado.
Y me aparte de él.
Y me aparte de él.
Conforme a la palabra
conforme
que dice.
A la palabra que
el
dice.
Que esconde sus pecados.
El que esconde de sus pecados
no prosperará,
no prosperará,
pero el que los confiese,
el que los confiese
y se aparte de ellos,
se aparte de ellos
alcanzará,
alcanzará
la misericordia,
la misericordia
del Señor. Gracias Padre,
gracias Padre
por la sangre de Cristo,
por la sangre de Cristo
que nos limpia,
que nos limpia
de todo pecado.
De todo pecado.
Ayúdanos, Dios mío.
Ayúdanos, Dios
para
mío.
No esconder.
Para no esconder.
Pecados nuestros.
Pecados nuestros.
Ni pecados ajenos.
Ni pecados
que
ajenos.
No consintamos.
Que no consintamos.
En pecados ajenos.
En pecados ajenos.
Ayúdanos a vivir.
Ayúdanos a vivir.
En santidad.
En santidad.
Delante de ti.
Delante de ti.
Y delante de los hombres.
Y delante de los hombres.
Cuidándonos, Señor.
Cuidándonos, Señor.
No solamente del pecado.
No solamente.
Sino,
pecado,
también,
sino también
de las apariencias,
de, las apariencias
de, pecado,
de pecado
en el nombre de
en
Jesús.
El nombre de Jesús.
Amén.
Amén.
Y amén.